Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Vladimir Putin y Xi Jinping inauguraron el histórico gasoducto Fuerza de Siberia por una videoconferencia. El líder ruso recordó que este año es el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
El acuerdo firmado entre...
Tomás Muñoz, analista internacional argentino, comentó el tema. El gobierno chino impuso sanciones a varias organizaciones estadounidenses por la ley sobre Hong Kong. Nikolai Starikov, líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, expresó su opinión sobre el particular. Las medidas que Estados Unidos implementa contra China socavan el sistema de comercio mundial, declaró Nikolai Patrushev en Pekín. El fortalecimiento del diálogo con China es una prioridad absoluta y a largo plazo, dijo el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vladimir Putin y Xi Jinping inauguraron el histórico gasoducto Fuerza de Siberia por una videoconferencia. A través de esta arteria, Rusia abastecerá su gas natural al gigante asiático.
Tema principal.
En la ceremonia de apertura del nuevo gasoducto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo:
doy permiso para abrir el grifo.
El líder chino, por su parte, exclamó:
vamos.
En el marco de la teleconferencia de inauguración del gasoducto, el líder ruso recordó que este año es el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Este año se cumple el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y China, y en el mismo año nosotros comenzamos las entregas por tuberías del gas ruso a China. Este paso lleva la cooperación estratégica ruso-china en el sector energético a un nivel nuevo y nos acerca a las tareas establecidas junto con el presidente chino Xi Jinping de llevar la circulación bilateral de productos para el año 2024 a los 200.000 millones de dólares.
Xi a su vez señaló que el gasoducto Fuerza de Siberia es un proyecto simbólico para la colaboración energética bilateral y sirve como modelo de una integración profunda de cooperación mutuamente beneficiosa para los dos países.
La explotación del gasoducto marca el inicio de una nueva etapa para nuestra colaboración. Hay que destacar la seguridad y la fiabilidad de la explotación del gasoducto, así como de su impacto sobre la ecología. Es importante prestar una atención especial a la protección del medio ambiente, cuidar debidamente de la explotación de los recursos en beneficio de un desarrollo verde, ecológico, de alto rendimiento energético y con bajas emisiones de carbono.
En mayo de 2014, el consorcio energético ruso Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China firmaron un acuerdo para el suministro del gas ruso al gigante asiático a través de la Ruta Oriental. El contrato fue suscrito por 30 años y prevé el suministro anual de 38.000 millones de metros cúbicos de gas ruso a China a través del gasoducto Sila Sibiri, Fuerza de Siberia. Según datos ofrecidos por Gazprom, los compromisos contractuales para 2020 ascienden a 5.000 millones de metros cúbicos de gas. En 2021 serán de 10.000 millones y en 2022 se cifrarán en 15.000 millones. El monto total del contrato es de 400.000 millones de dólares. El costo de la construcción del gasoducto asciende a un equivalente de 15.600 millones de dólares. A finales de octubre, Gazprom terminó de llenar el gasoducto Fuerza de Siberia y anunció estar listo para comenzar los suministros en diciembre de 2019. La longitud total del gasoducto es de unos 3.000 kilómetros en Rusia y 5.100 kilómetros en China. La ruta de la tubería se encuentra en condiciones climáticas extremas, atraviesa humedales, territorios montañosos y sísmicamente activos, áreas con permafrost y suelos rocosos. Las temperaturas mínimas absolutas del aire en el territorio del paso del gasoducto Fuerza de Siberia varían de los 62 grados bajo cero en Yakutia a los 41 grados bajo cero en territorio de la región de Amur.
El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Zhuravlev, señaló que las cantidades de gas destinadas a China pueden parecer no muy voluminosas, pero en todo caso serán económicamente rentables para Gazprom.
Actualmente, Europa es el principal consumidor del gas y el petróleo de Rusia. La propia posibilidad de proveer gas a China sitúa a Rusia y Europa en otras relaciones económicas. La rentabilidad prevalecerá incluso si las cifras resulten ser peores de las esperadas. Esto será un buen motivo para cambiar el estilo de nuestras relaciones económicas con Occidente. Si usted puede vender su artículo a dos clientes, pues entonces el negocio será mucho más ventajoso que venderlo a uno.
Tomás Muñoz, analista internacional argentino, quien ahora está estudiando en la Universidad de los Urales, comentó el tema desde la ciudad de Ekaterimburgo.
El acuerdo firmado entre el presidente ruso y el presidente chino en el año 2014 con el objetivo de diversificar las fuentes energéticas y revitalizar la cooperación bilateral. Esto es un claro ejemplo de cooperación entre estados que quieren un mundo multipolar, es decir, que quieren una configuración distinta del mundo. Justo son dos de los tres estados más poderosos del mundo, junto con Estados Unidos. Estados Unidos no está relacionado con este tema, pero bueno, es una de la tercera potencia en disputa. El tratado promociona un nuevo ámbito de cooperación en el que el gigante energético ruso provee a la necesitada China de la materia prima que necesita. Esto significa que la cooperación entre dos grandes posibilita una nueva era de cooperación multipolar. Es la constitución de un mundo multipolar. Rusia produjo este acuerdo con China a causa de los problemas que tenía con sus socios occidentales, muy renuentes a comerciar con ella en el ámbito energético. Es por ello que Rusia buscó, a través de su giro asiático, su cambio de política hacia el este, diversificar sus relaciones. Y este es un logro de la política exterior rusa y también de la política exterior china, que buscan con esto potenciar sus relaciones bilaterales en el ámbito comercial y en el ámbito energético. Esto es así para crear un mundo más afín a sus intereses, más justo, más competitivo, digamos. Es un ejemplo de cooperación bilateral para la posterior generación de un sistema multipolar. Este es un tema recurrente, este es un tema renuente entre ambas potencias, la creación de un sistema multipolar.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la inauguración por los mandatarios de Rusia y China del gasoducto Fuerza de Siberia.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El gobierno chino impuso sanciones a varias organizaciones estadounidenses después de que el país norteamericano aprobara una ley sobre Hong Kong.
En respuesta a esto, China decidió imponer sanciones a varias organizaciones no gubernamentales estadounidenses, incluidos NDI, Human Rights Watch, Freedom House, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying.
Una fuente cercana al equipo negociador del presidente estadounidense Donald Trump dice que el acuerdo con China se estancó a raíz de la ley sobre Hong Kong, afirmó poco después el portal informativo norteamericano Axios.
Nikolai Starikov, líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, expresó su opinión sobre el particular.
No cabe duda de que Estados Unidos acusará a China de vulnerar los derechos humanos, de asfixiar la libertad de expresión y de todo lo demás, de lo que hace tiempo ya que acusan a todo el mundo. En realidad, China procede de manera correcta, ya que los interminables disturbios en Hong Kong son alimentados desde fuera con dinero, instrucciones, respaldo diplomático, y uno de los papeles principales en este caso es desempeñado por las organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy, las ONGs son simplemente un tapete bajo el cual operan los servicios secretos norteamericanos, indicó Nikolai Starikov.
Previamente, el presidente Donald Trump había firmado dos leyes relacionadas con Hong Kong, una de defensa de los derechos humanos y la democracia, y la otra de prohibición de los suministros de equipamiento policial. Los documentos rectifican la ley sobre la política de Estados Unidos con respecto a Hong Kong de 1992 y suponen una revisión de las relaciones comerciales con la región en función del grupo de autonomía de la misma.
Hong Kong se enfrentó a una ola de manifestaciones desde junio contra una normativa que permitía el traslado de prófugos de la justicia a Macao, Taiwán y China continental. La ley fue revocada en septiembre. Las protestas derivaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía que hasta la fecha han dejado al menos 2.600 heridos, incluidos 470 policías, según el secretario de Seguridad hongkonés, John Dee. Pekín atribuye la violencia en Hong Kong a la injerencia estadounidense.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las medidas que Estados Unidos implementa contra China socavan el sistema de comercio mundial, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una reunión que tuvo lugar este lunes con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, donde el general ruso se encuentra de visita del 1 al 4 de diciembre.
Compartimos su opinión de que las acciones de Washington son contraproducentes y no solo dañan los intereses estadounidenses y chinos, sino también el comercio internacional, dijo Patrushev.
Rusia y China desarrollan un diálogo de confianza sobre todo el espectro de las cuestiones de la seguridad. Sus consultas en este campo constituyen un elemento intrínseco de la asociación estratégica de Moscú y Pekín, declaró Nikolai Patrushev en una reunión con su homólogo chino, Guo Shengkun, al intervenir este lunes en Pekín en la inauguración de las consultas bilaterales. Patrushev expresó:
el fortalecimiento del diálogo con China es una prioridad absoluta y a largo plazo para nosotros, que responde a las tareas para mantener la seguridad nacional y el desarrollo social y económico estable. Hoy hemos mantenido ya conversaciones en un formato reducido. Debatimos la situación en Afganistán, intercambiamos opiniones sobre el problema del combate a las revoluciones de color. Esta fue una información esencialmente útil, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos está preparando un truco de sanciones contra el gasoducto ruso Nord Stream 2, escribe el tabloide alemán Bild.
Tal como informa la publicación que alude a fuentes en el Senado estadounidense, los enemigos de la construcción del gasoducto tienen planeado lograr por todos los medios la imposición de sanciones a las compañías que participan en la ejecución del proyecto. El truco consiste en que las restricciones deben quedar registradas en la Ley de Presupuesto Militar de Estados Unidos para el año que viene.
Según Bild, las sanciones pueden afectar a la suiza Alseas, que se ocupa del tendido de los tubos y cables subacuáticos, y a varias compañías alemanas socias de la rusa Gazprom. Se tiene previsto establecer las sanciones antes de la Navidad Católica. La información de la preparación de las sanciones fue confirmada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, James Rich.
La construcción de Nord Stream 2 deberá concluir dentro de 3 meses, tiempo insuficiente para elaborar el proyecto de ley de sanciones contra las compañías europeas que participan en el proyecto, estima el politólogo Vladimir Shapovalov.
Estados Unidos lucha de forma consecuente contra el Nord Stream 2. En estos momentos, cuando está claro que la realización del proyecto quedará concluida dentro de poco tiempo y se iniciarán los suministros de gas de Rusia a los consumidores europeos, Estados Unidos no deja de presionar a todos los participantes del proyecto, dijo Igor Shapovalov.
Y aquí lo que hay, en opinión del experto, detrás de las tentativas de Estados Unidos de torpedear el proyecto Nord Stream 2.
Lo que vemos es una competencia económica banal que nada tiene que ver con las relaciones de mercado. Los norteamericanos proclaman el principio de la libertad de comercio como principio básico, pero en realidad hace tiempo ya que han renunciado a ese principio. En lugar de la libertad de comercio, se sirven del chantaje. las amenazas y la presión político-militar contra los rivales. Estados Unidos procura disminuir la influencia de Rusia y trata de que este país sufra pérdidas, destaca el politólogo.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año, desde el litoral de Rusia a través del Mar Báltico hasta Alemania. Estados Unidos entorpece la construcción del Nord Stream 2 porque tiene planeado proveer a Europa su gas natural licuado, que dicho sea de paso resulta mucho más caro. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos puede contribuir al desarrollo de las negociaciones en el marco de la cumbre del Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia, Ucrania, declaró el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en referencia a la reunión a cuatro bandas que se celebrará el 9 de diciembre en París, en el Palacio del Elíseo.
Estados Unidos tiene relaciones directas con Rusia y cuenta con influencia en Europa. Creo que el presidente estadounidense Donald Trump puede hablar con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a esta tragedia, y pienso que lo hará, dijo Zelensky en una entrevista al periódico Le Monde.
Asimismo, Zelensky comunicó a la revista Spiegel que no tiene la intención de empezar la guerra en Donbass, este de Ucrania, en caso de que la cumbre del Cuarteto de Normandía fracase.
No comenzaré la guerra en Donbass en cualquier caso, apuntó el mandatario ucraniano.
El politólogo Yuri Kot, líder del movimiento de ucranianos rusos Parus, comentando la declaración de Zelensky, planteaba que la solución de la crisis en Ucrania no responde a los intereses de Washington.
Y es que no para ello estuvo Estados Unidos tan largo tiempo y deliberadamente entrometiéndose en Ucrania. Primero metieron la pata con la sedición naranja. Y a continuación, con las manos de sus tecnólogos políticos y el dinero de los norteamericanos, perpetraron en Ucrania el golpe de Estado de 2014. ¿Acaso hoy día han recuperado de súbito la razón? Por cierto que no. Esta es una tontería y un sacrilegio en un 100%, considera Yuri Kot.
A su juicio, Vladimir Zelensky hace gala simplemente de la incapacidad del ejecutivo ucraniano de resolver el problema.
Zelensky ofrece una imagen sumamente deplorable. Recordemos cómo ansiaba viajar a Washington a una recepción con Trump y cómo culminó aquello con una vergüenza de tamaño universal. Y ahora desea furibundamente la reunión del formato de Normandía, pero es evidente que teme que pueda terminar también para él con un fracaso. Yo no descartaría incluso que pueda intentar postergar este encuentro, indicó diciendo Yuri Kot. Nosotros entendemos por qué habla Zelensky de Estados Unidos, porque tiene pavor de que en casa le vayan a recibir los radicales enfurecidos si regresa de París con aquellos resultados que esperan de él. Concluye diciendo Yuri Kot.
Desde abril de 2014, Ucrania llevó a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, acogió la invitación del presidente Donald Trump de viajar a Estados Unidos para la planificada a principios del año 2020 cumbre especial de la ASEAN y Estados Unidos, además de la propuesta de conversaciones a nivel diplomático.
Hun Sen reaccionó positivamente al llamamiento de Washington de mejorar las relaciones bilaterales y de hacer avanzar la democracia en Camboya. Así lo evidencia el contenido de las cartas intercambiadas en noviembre por los líderes de ambos estados.
Los analistas destacan que en los últimos años Hun Sen granjeaba raras veces elogios a Estados Unidos. Los intentos de Washington de aislar a Camboya en la arena internacional, sus llamamientos y amenazas de un cambio de poder en ese país, no podían generar otra reacción de Phnom Penh.
No es casual que en su carta Hun Sen, quien acusara anteriormente a Donald Trump de complot para su derrocamiento, esta vez le agradeció su aseveración en el sentido de que Washington no busca un cambio de régimen en Camboya.
Camboya es el aliado principal de China en el sureste asiático y sus relaciones son muy estrechas. Estados Unidos confía al parecer en sentir las relaciones chino-camboyanas. Esta opinión la planteó el experto Dmitry Mosyakov del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.
El régimen de Phnom Penh ha demostrado su fuerza, lo que significa que es necesario mantener con él relaciones y es deseable distanciarlo de alguna manera de China. El partido opositor, encabezado por Sam Rainsy, al que apuesta Estados Unidos, es prácticamente impotente, por lo que no existe una rivalidad ponderable a Hun Sen. El Partido Popular, que encabeza, domina en la esfera política y resulta absurdo confiar en alguna revolución de color en Camboya. Partiendo de todas estas circunstancias reales, los norteamericanos están desechando su anterior política de aislamiento de Camboya. Ello es importante para los norteamericanos desde el punto de vista de su política global en el sureste de Asia, desde el punto de vista de sus planes con respecto a Vietnam y desde el punto de vista de su confrontación con China, indicó diciendo Dmitry Mosyakov.
Por su parte, el experto Ge-Hun Lan, de la Universidad de las Nacionalidades de Guangxi, considera que Estados Unidos ha iniciado un nuevo juego en Camboya, lo que explica así.
Los países de la península de Indochina han visto siempre a Estados Unidos como un instrumento en la competencia estratégica con China. Donald Trump no desea la destrucción de las relaciones con Camboya, pues ello no responde a las demandas de la estrategia de Estados Unidos en el sureste de Asia, subrayó diciendo el experto chino.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El consorcio Industria de la Defensa de Ucrania aventaja a Rusia en el mercado exterior y continúa compitiendo con ella. Es lo que afirmó el nuevo subdirector del consorcio citado, Mustafa Nayem, exparlamentario de la Rada Suprema, en conversación del canal de televisión ATR.
El exdiputado de Ucrania, Mustafa Nayem, señaló ante las cámaras, citamos, «En la situación en que durante 30 años no financiábamos esta historia, en alusión al consorcio de la industria de la defensa, hemos continuado ganando las posiciones de Rusia en el mercado exterior, nuestro rival principal, debido a que atendemos los equipos de origen soviético, ofrecemos piezas para los vehículos blindados y la aviación y los reparamos». Fin de cita. Añadía que su país dispone en esta esfera lo que definió de enorme potencial intelectual. Para concluir, dijo lo siguiente, citamos, «Contamos con unas cuantas empresas que pueden competir realmente en los mercados del exterior».
El politólogo Yuri Svetov subrayó comentando esta declaración que la industria ucraniana de la defensa continúa su vida tan solo a costa del legado soviético.
Y el propio exdiputado Mustafa Nayem nombraba aquello en lo que compite con Rusia, en la manutención técnica de los equipos soviéticos. Es cierto que allí tienen un nicho determinado debido a que Ucrania producía una parte del armamento soviético. Las armas soviéticas eran exportadas a aquellos países donde la ONU prohibía tales suministros a causa de los conflictos que se libraban allí. ¿Acaso es posible que Mustafa Nayem vea en esto una ventaja?, se preguntaba Yuri Svetov.
A juicio del experto, Ucrania tiene los días contados reparando tan solo el armamento soviético.
Эпоха советского вооружения заканчивается.
La época del armamento soviético está en su ocaso y resulta difícil, solo con su manutención técnica, competir, digamos, en esto con Rusia. Pues hay que ver los nuevos sistemas de armamento que Rusia exporta a Turquía, a Grecia, a la India y a una serie de otros estados en los que Ucrania no tiene futuro alguno. Pero pienso que a Ucrania le queda un cierto potencial intelectual, pues no todos partieron. Ahora, de ser posible una cooperación razonable incluso con Rusia, entonces podría Ucrania lograr algo, apuntó Yuri Svetov.
El Consorcio Industria de la Defensa de Ucrania es una asociación de empresas del complejo militar industrial del país bajo gestión del Estado, Las empresas que integran el consorcio se ocupan de la elaboración, fabricación, comercialización, reparación y reciclaje de armamento, sistemas de armas y proyectiles.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El novedoso radar ruso Container le quita la invisibilidad al caza estadounidense F-35 a una distancia de 2.000 kilómetros, dijo el diseñador del radar, Mikhail Petrov. Este 1 de diciembre, Container, ubicado en Mordovia, en la zona del Volga, entró en plena operación.
El primer radar transhorizonte ruso Container, capaz de detectar blancos aéreos de 2.000 kilómetros, ya está plenamente operativo, confirmó el comandante del primer ejército de defensa antiaérea y antimisiles, teniente general Andriy Yomin.
Ahora podemos monitorear en tiempo real potenciales ataques enemigos a una distancia de entre varios centenares y 2.000 kilómetros de la frontera nacional. Es un radar de rastreo continuo para vigilar la situación aeroespacial en los sectores oeste y sur, dijo Diomin este domingo.
Desde su ubicación en Mordovia, el radar Transhorizonte podrá detectar las salidas de aviones emplazados a bordo de buques en los mares Báltico, Negro y Mediterráneo, así como despegues de aviones tácticos, lanzamientos en masa de misiles de crucero y hasta lanzamientos puntuales de misiles hipersónicos hacia Rusia.
Antes no teníamos esa información, así que la alerta de inminente ataque aéreo era mucho menos eficaz, constató el general Diomin.
El experto militar Yuri Knutov dijo a Sputnik lo siguiente.
El radar Container posee posibilidades excepcionales. En Rusia hay un campo de radar completo del sistema de aviso de ataque con misiles. El sistema comprende el radar tipo Voronezh, que permite seguir los lanzamientos de misiles balísticos, las ondas de tales radares, sin apoyo de la aviación, se expanden hasta el horizonte, a una distancia de 110 a 130 kilómetros, mientras que las ondas de los radares Container pasan de tal modo que en el territorio de nuestro país se forma una zona muerta, a la vez que se trasluce todo el espacio de donde puede emanar la amenaza, dijo Yuri Knutov.
Según el experto militar, el trabajo no ha terminado.
La dirección más peligrosa ahora es la occidental. Rusia puso en explotación operativa el Container y, de tal modo, cerró un problema muy importante. En el futuro, después de la apertura de la segunda estación de este radar en el norte de Rusia, se cubrirá la dirección ártica. Así se creará un campo de radar continuo alrededor de las fronteras de Rusia para rastrear por adelantado los lanzamientos de misiles de crucero, la aparición de aviones militares y otros objetivos aéreos.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.